Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 17 d'abril, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. Avui començarem parlant dels 37.000 locals de restauració que hi ha a Catalunya, que, atenció, no arriben ni a l'1% els que són aptes per persones celíaques. L'Associació de Celíacs ho atribueix a la manca d'informació, de formació i a l'escàs compliment de les normatives europees. De fet, el 80% dels locals que ofereixen menjar sense gluten no són segurs del tot. Avui en parlarem amb el Cristóbal Pérez, que és tecnòleg dels aliments i responsable del Departament Tècnic de l'Associació Celíacs de Catalunya. També parlarem del Gremi de Perruqueries, Estètica i Barberia de Catalunya, que exigeixen incluir la restitució de l'IVA reduït, la caiguda de la facturació per l'increment dels costos de l'energia, l'augment de les quotes d'autònoms, provoquen el tancament de més negocis d'aquest sector. No poden més. Avui l'Anna Orea, portaveu de la plataforma que agrupa el sector i organitzadors de les mobilitzacions que s'estan duent a terme arreu d'Espanya, avui estarà amb nosaltres a la linterna. I atenció amb aquesta dada, només 4 de cada 10 nens fan servir ulleres de sol de manera freqüent, tot i que abans, diuen, dels 18 anys ja haurien rebut un 80% de la radiació de tota la seva vida. Avui parlarem amb la Elisenda Ibáñez, òptica, optometrista i coordinadora d'aquesta associació Visió i Vida, que és l'entitat que ha fet aquest estudi. I també parlarem del dia d'avui, que és el Dia Mundial d'Internet. Donarem, o donarà, millor dit, recomanacions senzilles per ajudar els pares a decidir com i quan volen que els seus fills estiguin connectats. Ho farà la Pilu Hernández, que és mestra, formadora i educadora de famílies. Però, com sempre, i a aquestes hores, a les 7 de la tarda i 2 minuts, abans d'entrar en matèria, el que fem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps ens espera a les properes hores. I aquesta informació la té el Moisés Camuñas. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya una jornada de cels poc ennuvolats, amb intervals, núvols alts i creixeran durant les hores centrals. Núvols d'evolució diurna a l'interior del Terç Nord i no es descarten ruixats dispersos i ocasionalment acompanyats de tempesta al Pirineu i al Prepirineu, preferentment al seu sector oriental. També s'esperen intervals de núvols baixos a zones del litoral sense descartar algun banc de boira, preferentment al matí. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran amb uns valors de 19 graus a Barcelona, de 18 a Lleida, de 17 a Girona i de 16 a Tarragona, mentre que les temperatures diurnes pujaran a la meitat nord del litoral i del prelitoral i no canviaran molt a la resta, amb valors inusualment alts per a l'època de l'any a l'interior, a màximes que arribaran als 36 graus a Lleida, als 34 a Girona i als 27 a Tarragona i a Barcelona. Per últim, el vent serà del sud i del sud-est, en general fluix, amb intervals moderats a l'interior de la meitat sud a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Déu-n'hi-do amb les temperatures, eh? Un bànol no aniria pas malament. I del temps, el trànsit. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem algunes incidències que ens compliquen un pèl el trànsit. El més important ara és un accident que s'ha produït a primera hora de la tarda, l'autopista AP7, al tram de l'Ametlla de Mar. L'autopista està tallada en sentit nord, en sentit Barcelona. Hi ha cua important de més de 3 quilòmetres i es fan desviaments per la sortida número 39 d'aquesta autopista AP7. Per tant, com us dèiem, aquest accident que talla aquesta autopista AP7 a l'Ametlla de Mar i en sentit nord, en sentit Barcelona. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, aquí trànsit més o menys habitual, destacant per carregada l'autovia A2, amb retencions entre Sant Feliu i Cornellà, d'entrada a Barcelona, afectant a la B23, amb aturades aquí a Sant Feliu, aquests dos carrils que van a buscar precisament l'autovia A2. I també destaca la ronda de dalt molt plena, en sentit Llobregat, gairebé en cua des de Cornellà fins a la Vall d'Hebron, en sentit Besòs, volíem dir, anant cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I arriba ara el moment de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Iolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant dels Mossos, Iolanda, perquè els Mossos d'Esquadra han dedicat a continuar investigant les causes de l'accident entre dos trens a Sant Boi.
Sí, un jutjat també ha obert diligència sobre aquest accident mortal. S'està treballant en aquests moments amb dues grues de grans dimensions per retirar els combois de la via perquè la línia Llobregat-Anoia pugui recuperar la normalitat del servei. De moment, els trens per anar a Sant Boi i per arribar a Molí Nou s'ha d'agafar un autobús. A primera hora d'aquest matí, aquests autobusos anaven plens i això ha provocat algun mal de cap. Escoltem a l'Àgueda i al Javier.
Un caos, me ha supuesto, sí. Porque esa mañana he salido a la misma hora y he llegado al trabajo una hora y pico más tarde.
Sí, bueno, yo he venido a la misma hora que suelo coger el tren y he llegado aquí, me han dicho lo del autobús, que llega a Molí Nou y luego ya tengo que ir más para adelante.
Ferrocarrils de la Generalitat assegura que es farà una investigació rigorosa sobre el que ha pogut passar en el tram on es va produir l'accident si feien tasques de manteniment i la velocitat estava limitada. El SEMAF, el sindicat de maquinistes, demana transparència. El seu portaveu, Diego Martín, apunta a un factor extern com a causa del descarrilament.
Normal es que el tren de mercancías circulase a la velocidad correcta, lo que pasa que cuando no descarrila la cabeza, sino que descarrila parte del tren, lo normal es que haya algún tipo de agente externo que provoque que ese vagón salga de la vía. No es normalmente que haya sido ningún tipo de agente propio del tren.
Afortunadament, les 9 persones que van ingressar a l'hospital com a conseqüència d'aquest accident ja han rebut l'alta en les últimes hores.
Entitats ecologistes demanen un peatge urbà de 4 euros diaris per entrar, sortir o circular dins de la zona de baixes emissions de Barcelona.
Funcionaria aquest peatge de 7 del matí a 8 de la tarda i afectaria a la majoria de vehicles. L'objectiu és evitar l'ús del cotxe privat en una ciutat, la de Barcelona, que és la de major densitat de vehicles a Europa. Adrià Ramírez, president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, desmunta un tòpic, i és que els vehicles que circulen per Barcelona ho fan perquè no tenen alternativa.
A la ciutat de Barcelona, i allà on arriba el metro i el tramvia, tenim un bon transport públic. I a la ciutat de Barcelona, i allà on arriba el metro i el tramvia, és d'on en provenen el 69% dels vehicles que circulen per Barcelona. Per tant, aquest argument no és vàlid pel 69% dels vehicles que circulen per Barcelona, que sí que tenen una bona alternativa en metro, en tramvia o en busos urbans de la ciutat de Barcelona.
Les entitats calculen que la implantació d'aquesta mesura reduiria un 21% el trànsit i permetria ingressar 370 milions d'euros anuals que servirien per millorar el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona diu que estudiarà la proposta.
I el robatori de catalitzadors de vehicles s'ha tornat a posar de moda entre els lladres.
Sí, és una peça del tub d'escapament que ha incrementat el seu valor pels materials que conté, com el paladi, que ha pujat molt de preu des de que va començar la guerra a Ucraïna. Un catalitzador nou costa entre 800 i 3.000 euros i es venen al mercat negre entre 100 i 300. El David Jaén té un taller a Castellà del Vallès. Ens ha explicat que en els darrers dies li han arribat alguns clients víctimes d'aquest tipus de robatori.
Ha passat algun cas, sí, d'algun client que s'haya encontrado que se lo han quitado de un día para otro. La cosa es un poco sorpresa, porque como la gente hasta ahora que está saliendo el boom este no, tampoco estaba puesta al día, pues no lo entendían.
Algunes asseguradores com Mapfre constaten que en el darrer any han registrat més de 2.000 expedients de sinistres pel robatori de catalitzadors a Espanya.
I els comerciants de Barcelona veuen amb bons ulls la proposta de canviar les persianes metàl·liques per altres de reixa que deixin veure l'interior.
L'Ajuntament subvencionarà amb fins a 2.000 euros a les botigues que vulguin fer aquest canvi. Els comerciants posen en valor que els locals seran més atractius i és una bona manera de prevenir l'incivisme, els habituals grafitis que han de netejar diverses vegades a l'any. Ens ho han explicat el Joan i el Marc, que tenen dos negocis a Barcelona.
Totes les coses que es puguin fer per evitar el tema del vandalisme i que ens trobem que cada any tenim que pintar les persianes un parell de vegades, ens aniria bé.
Que realment Barcelona està molt bruta, les botigues les tenim, les persianes sempre brutes, si tens una persiana neta, la veritat és que te l'estan pintant al moment, ja tocava.
La subvenció de l'Ajuntament està previst que arribi a mig miler d'establiments comercials. Els ajuts es poden sol·licitar des d'avui i fins al 30 de setembre.
I el govern presenta un recurs contra l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l'obliga a aplicar la sentència del 25% de castellà.
És un nou moviment per intentar guanyar temps. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, demana que no s'apliqui el termini de 15 dies que va posar el tribunal fins que es resolgui aquest recurs.
El gabinet jurídic també ha demanat la suspensió dels efectes de la interlocutòria fins que resolgui el recurs de reposició pels greus perjudicis, com dèiem, que això pot causar a tota la comunitat educativa aquesta immediata execució a aquestes alçades del curs escolar. Com saben, queden poques setmanes, pocs dies, per la seva finalització.
Plaja també ha anunciat que el govern està ultimant un decret llei per protegir els centres educatius de possibles conseqüències jurídiques.
Més informació a Cope Bonés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
Les 7 de la tarda i 10 minuts, arriba el moment de l'altra informació, l'esportiva, amb el company José Luis Gil. José Luis, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Comencem parlant d'una cumbre, una cimera Barça-València.
Sí, a un restaurant de Barcelona. Parlem, evidentment, en clau de Mercato. I envoltant una taula hem vist a una banda de la taula a una delegació del Futbol Club Barcelona, sí, amb Joan Laporta, el president, al capdavant, i a l'altra banda de la taula una delegació del València, encapçalada pel seu conseller delegat, Anil Murti, la mà dreta, podríem dir, de Peter Lim, el propietari del València, com dèiem, a l'altra banda de la taula. Intentant esbrinar de què s'ha parlat en aquest dinar, en aquesta reunió, jo crec que tampoc cal fer gaire esforç, però ens en dona més detalls el Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, José Luis. Una cimera entre el València i el Futbol Club Barcelona, un dinar al restaurant Via Veneto de la ciutat comtal, a prop de Francesc Macià, desvetllat pel programa Gigantes, entre la cúpula del Barça, amb Joan Laporta, Rafa Justi i Enric Masip, i per part del València, el seu president, Anil Murti, i el conseller delegat, Joe Lim. A 4:45 de la tarda van donar mà al restaurant, després de gairebé dues hores parlant del mercat de fitxatges. Els valencianistes busquen vendre als seus capitans, Gaia i Carlos Soler, encara que el Barça no pot permetre's pagar elevades quantitats ni inscriure ara mateix a cap jugador, perquè no tenen fair play, no hi ha marge salarial. Ja sabeu, tots els diners es destinaran, si es pot, a l'operació Robert Lewandowski, que és el nou que vol Xavi Hernández.
Coses que hem de tenir en compte, Montse, d'aquesta reunió. 1. Ens comenten des de València la gran amistat que hi ha entre Gaia i Carlos Soler, el lateral esquerre i el migcampista. D'aquí aquesta oferta PAC 2 en 1 que està fent el València. Un València, doncs, que també vol arreglar una mica la seva economia i que veu com Soler i Gaia són dos dels actius principals que té, doncs, per fer calaix. 2. L'interès valencianista per un jugador del Barça. També es comenta des de la capital del Túria, doncs, que al València li agradaria incorporar Martin Braithwaite, el davanter del Futbol Club Barcelona. Tot això, com deia el Víctor, s'ha d'encaixar en aquest sudoku, que ha de composar una vegada més el Mateu Alemany, perquè, recordem, el Barça continua amb límit salarial negatiu i, per tant, continua sotmès a aquesta normativa del fair play de 4 per 1. És a dir, només poder inscriure 1 milió d'euros per cada 4 que alliberis de nòmina. De moment, el gran esforç el voldria fer el Futbol Club Barcelona per Robert Lewandowski. No perdem de vista el que explicava l'Antonio Romero fa uns dies, aquest pla B que contemplaria aquest intercanvi Griezmann-Morata. Antonio Ruiz ho explicava, aquest intercanvi Morata-Griezmann. Sobretot també pel fet que es comenta que per Lewandowski s'ha interposat el Paris Saint-Germain, que també estaria estudiant la possibilitat d'incorporar el davanter polonès. I atenció, perquè també en clau de Mercato, doncs resulta que sembla ser que el Bayern de Munic, si acaba perdent Lewandowski, contemplaria com a opció, si també perd a Serge Gnabry, el fitxatge de ni més ni menys que Ousmane Dembélé.
Doncs d'aquesta cimera del Barça-València, Gil, parlem dels nois del bàsquet blaugrana que hi són a Belgrado.
Sí, estan ara mateix volant cap a la capital de Sèrbia perquè dijous arrenca una de les dues grans cites del cap de setmana. Una és aquesta Eurolliga de bàsquet, aquesta final a 4 amb Barça, Madrid, Efes d'Istanbul i Olympiacos, i una altra, també en clau blaugrana, la final de la Champions femenina, que disputarà el conjunt blaugrana l'equip de Jonathan Giraldez davant del Olympique Lyonnais. Un Barça que vola amb tota la plantilla de Sarunas Jasikevičius, fins i tot els jugadors que no estan en perfectes condicions, com ara, per exemple, Sergi Martínez. I pels micròfons d'Esports Cope hem aprofitat la vinentesa per fer una entrevista avui a Nicola Provítola, una de les sorpreses agradables del Barça de bàsquet aquesta temporada, que parlava d'aquest emparellament de semifinals contra el Madrid i d'aquestes sensacions en el que suposa per ell un debut en una final a 4 d'una Eurolliga.
Creo que ya a esta altura, después de haber jugado contra Madrid tantas veces, nos motivaría cualquier rival, ¿no?, enfrente. Pero no me voy a esconder, es un partido diferente, ¿no? Y bueno, como decimos en Argentina, va a ser un partido muy, muy picante. Hay que confiar mucho en lo que nos trajo hasta acá, ¿no? En terminar primeros de Euroliga, primeros en ACB. Hay que trabajar y hay que hacer las cosas bien el jueves.
Fer les coses bé dijous. Clar, el Barça es podria ficar en aquesta final de l'Eurolliga de bàsquet dissabte. El Barça de futbol femení juga dissabte la final de la Champions femenina. Què hauria de fer Joan Laporta? No es pot dividir en dos. Preguntem avui a la parròquia Blaugrana, al nostre compte de Twitter, @esportscope, on hauria d'estar Laporta dissabte, si és que el Barça definitivament es classifica per a la final de l'Eurolliga. Amb els nois del bàsquet o amb les noies del futbol? Doncs, hores d'ara, guanya la secció de bàsquet. Creuen que Laporta hauria d'estar amb l'equip de Jasikevičius, un 58,1% de copenautes pensen que hauria d'estar amb l'equip femení de futbol, el 41,9%. T'explico també una altra cosa, Montse.
Digue'm.
El pla de ruta del president Blaugrana ja està determinat. Viatja a Belgrado dijous, veurà la semifinal de bàsquet contra el Madrid, divendres anirà a Turín i soparà amb el president de la UEFA, Ceferin, un sopar que podria ser molt important en clau econòmica pel Futbol Club Barcelona, i dissabte es queda a la ciutat italiana per veure què fa l'equip de Jonathan Giraldez davant de l'Olímpic de Lió. Però el poble li porta la contrària al president Blaugrana, perquè un 58,1% de copenautes creuen que Laporta hauria d'estar amb els nois del bàsquet dissabte.
Escolti'm, l'espanyol, nom propi, Diego Martínez, què passa?
Què passa? Doncs que és el candidat número 1 i el preferit de l'Espanyol per ocupar la banqueta blanquiblava la propera temporada. Està tot molt encarrilat, molt enllestit. Hi ha bona sintonia entre totes dues parts. El projecte de Diego Martínez, el projecte de Diego Martínez de l'Espanyol li agrada. Les condicions també li agraden. Quin és el problema? Doncs que Diego Martínez té un somni al cap, que és entrenar al Sevilla. I que no està clara, a la capital de Nervión, la continuïtat de Lopetegui a la banqueta del Sevilla. Montsi el va ratificar fa unes hores, com aquell qui diu. Va dir que continuaria Lopetegui a la banqueta del Sevilla. Però Diego Martínez no les té totes. I ara mateix estaria esperant una trucada del Sevilla. Perquè si Montsi està amb Lopetegui, el sevillisme no està massa per la feina que continuï el tècnic actual del conjunt andalús. Diego Martínez, el seu somni és entrenar al Sevilla. Si aquesta trucada del Sevilla a Diego Martínez es produeix, podria capgirar tota la situació i l'Espanyol hauria de posar en marxa un plan B per la banqueta la propera temporada. Però, insistim, si posem en l'equació únicament a Diego Martínez i l'Espanyol, la cosa està molt encarrilada i per això l'Espanyol apreta perquè Diego Martínez dongui un sí definitiu, com li ha donat la parròquia blanquiblava, al nostre compte de Twitter. Qui us agrada més per la banqueta de l'Espanyol? Donàvem tres opcions: Diego Martínez, Luis García, actual tècnic del juvenil de l'Adam, i Javi Gracia, que sempre entra, no sabem ben bé per què, a totes les travesses. Diego Martínez té un 67,4% dels vots, Luis García 26,6%, Javi Gracia 5,9%.
Senyor Gil, gràcies. Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials d'Esports. Cope, gràcies, bona tarda.
Fins demà, Montse, adeu.
Que vagi molt bé. I a les 7 de la tarda i 18 minuts, el que farem aquí a la linterna Cope Catalunya i Andorra d'aquí un moment serà parlar de celiaquia. Però per què? Doncs perquè dels 37.000 locals de restauració que hi ha a Catalunya, atenció, no arriba a l'1% els que són aptes per persones celíacas.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya i Andorra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93 590 95 19 19.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Cataluña y Andorra.
Sabíeu que menys d'un 1% dels 37.700 establiments de restauració i obradors registrats a Catalunya són aptes per a les persones celíaques? Circumstància que representa un important inconvenient per la vida social d'aquest col·lectiu. No és pas un col·lectiu gaire minoritari. Hem de dir que un 7% de la població espanyola, uns 3 milions de persones, és celíaca o sensible al gluten, i per elles menjar fora és un autèntic problema. Avui volem parlar amb el Cristóbal Pérez, que és tecnòleg dels aliments i responsable del Departament Tècnic de l'Associació Celíacs de Catalunya. Cristóbal Pérez, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse. Muchas gracias por contar con nosotros y por darnos voz en un día después del Día Internacional de la Celiaquía.
La celiaquía son los 365 días del año, ¿no?, para la persona que sufre de esa celiaquía o esa sensibilidad al gluten. Hay que acordarse de ellas y hay que poner manos a la obra para que cosas como esta que hemos dicho, estos datos, cambien. No puede ser que solo un 1% de esos casi 40.000 establecimientos no sean aptos para, son aptos para personas celíacas.
Pues sí, un día como el de ayer reivindicamos lo que los 365 días del año tendríamos que reivindicar todo el colectivo celíaco, ¿no? Es un porcentaje muy bajo de establecimientos y, bueno, pues queremos que mediante la ayuda propia del propio restaurante, del propio establecimiento y mediante la ayuda también de la administración pública, pues podamos lograr que este porcentaje de restaurantes que realicen un buen protocolo de elaboración de platos sin gluten pues sea mayor, ¿no?
Sobre todo, claro, es obvio que hace falta formación de los profesionales y voluntad por parte de los establecimientos. ¿Qué ocurre? ¿Hay menos información o hay poca voluntad?
Yo creo que es un poco un conjunto de las dos cosas, ¿no? Falta formación y falta proactividad por parte del establecimiento. Si los establecimientos tienen un poco de visión de futuro, todos querrían seguramente pues acreditarse con esta acreditación que ofrecemos gratuitamente desde la asociación, y entonces de esta manera poder dar este servicio de una manera al final más fácil para ellos, porque se ahorrarían ciertos problemas a la hora de tener que parar la cocina o a la hora de tener que elaborar diferentes protocolos sobre la marcha, ¿no?, en el restaurante cuando viene una persona celíaca. Además, yo creo que bueno, que eso ayudaría al colectivo y formaría también a los trabajadores, que yo creo que es enriquecedor.
Desde luego.
De cara al restaurador.
También otro ámbito de actuación importante de vuestra organización de celíacos son los centros educativos, ¿no? Allí se promueve la formación para las personas de cocina, los monitores, los profesores.
Sí, así es. Cuando un socio contacta con nosotros y nos pide que, bueno, que su hijo en el comedor escolar pues está teniendo bastantes problemas para comer o si más quiere que les haga una formación de refuerzo, pues contactan con nosotros y nos comentan qué colegio es. Nosotros nos ponemos en contacto con el AMPA o con la dirección del colegio y si acceden a ello, que suelen acceder prácticamente en el 100% de los casos, pues procedemos a hacerles una formación a los monitores, al personal de cocina e incluso a los profesores y a los alumnos que lo deseen también, porque también tenemos formaciones adaptadas para los niños, para que, bueno, al final empaticen un poco con sus compañeros celíacos y puedan conocer más la enfermedad.
Cristóbal, ¿qué hay de cierto en esas reclamaciones que habéis recibido la asociación por intoxicaciones en establecimientos no acreditados que dicen que sirven platos sin gluten y que esas reclamaciones han subido más de un 600% desde el año 2014?
Sí, bueno, en el año 2014 hay que comentar que entraron en vigor los dos reglamentos legislativos, ¿no?, europeos en lo que se refiere a los alimentos sin gluten. Entonces esto hizo que muchos establecimientos sin mucha formación pues comenzasen a utilizar la declaración de alergenos dentro de sus cartas. Esto abrió la puerta también a que pues muchas empresas o muchos restaurantes cometiesen diferentes errores, ¿no?, a la hora de declarar que sus platos son sin gluten, etcétera, porque muchos de ellos declaran que sus ingredientes son sin gluten, pero después no te garantizan la contaminación cruzada, y la contaminación cruzada es un término que es muy importante para las personas celíacas, ya que consumir trazas de gluten es un problema para ellos.
Lo ideal sería que estos restaurantes, estos obradores, estas panaderías, pastelerías, dispusieran de dos cocinas paralelas, ¿no?, para evitar esa contaminación cruzada.
Sería lo ideal, pero no lo necesario. Tenemos acreditados restaurantes en los cuales no necesitan dos cocinas, sino que con una cocina adaptada o elaborando unos protocolos de elaboración, por ejemplo, en un obrador, si es un obrador pequeño, si a primera hora de la mañana te hacen la producción de los productos sin gluten y hacen una limpieza al final de la producción del día anterior, pues sí que se podría garantizar hasta cierto punto la ausencia de contaminación cruzada, ¿no? Uh-huh. Al final es valorar lo que necesita cada establecimiento y ver de qué manera podría obtener esta certificación, esta acreditación para elaborar los productos sin gluten.
Uh-huh. Ayer leía que el Defensor del Pueblo y el Parlamento de Cataluña se va a comprometer a proporcionar la lista de restaurantes aptos para celíacos, ¿no? Y afirmaban también que el sello que se debe poner en este restaurante va a contribuir a la fidelización de clientes y está asociado a un servicio de calidad.
Sí, la idea es que sí, para nosotros sería de gran ayuda, evidentemente, porque todo el apoyo que venga por parte de la Administración Pública, por parte del Defensor del Pueblo, etcétera, sería de gran ayuda, pero sí que es cierto que ya hemos trabajado en su día presentando varias ejecuciones al Parlamento de la Generalitat, varias resoluciones, vamos, y finalmente no surtieron efecto, ¿no? Se quedaron sin efecto, no se aplicaron y bueno, si podemos seguir trabajando para que en un futuro sí que se apliquen este tipo de acciones, pues todo lo bueno que venga será de gran ayuda para el colectivo.
Uh-huh. Te agradezco mucho, Cristóbal, que hayas estado con nosotros. Gracias, buen trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
I de celíacs d'aquí un moment, aquí a la Linterna a COPE, a les 7:27, en parlarem amb el Gremi de Perruqueries, Estètica i Barberia de Catalunya, perquè volen incluir la restitució de l'IVA reduït, perquè ha caigut molt la seva facturació. Però antes voy a darte un buen consejo, los amigos de Alcon Formax. Ya sabes que el descanso tiene que ser reparador para levantarnos con energía. En Alcon Formax se preocupan por tu descanso y es por eso que si los llamas te van a aconsejar sobre el equipo de descanso que mejor se adapte a tus necesidades. Llámalos sin ningún compromiso al 93-444-7556. Alcon Formax. Colchones para todas las necesidades. Alcon Formax. 93-444-7556.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
El Gremi de Perruqueries, Estètica i Barberia de Catalunya exigeixen incluir la restitució de l'IVA reduït, la caiguda de la facturació per l'increment dels costos de l'energia, l'augment de les quotes d'autònoms, provocaran el tancament de més negocis del sector si alguna cosa no canvia. No poden més. Tot just ahir van fer una protesta a Barcelona amb la rebel·lió de les tijeres rotes de la mano de la plataforma d'imagen personal Creer en Nosotros y apoyada por todas las federaciones, asociaciones y colectivos de la Alianza Empresarial por la bajada del IVA a la imagen personal. Hoy hablamos con Ana Orea, que es portavoz de la plataforma, que, como decíamos, agrupa este sector y organizadores de estas movilizaciones que se están llevando a término. Ana Orea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer tuvo lugar esa protesta en Barcelona, rebelión de las tijeras rotas. Explícanos un poco cuál es esa lucha, qué es lo que queréis conseguir con estas protestas.
Bueno, nuestra lucha viene ya de 10 años, del 2012 concretamente. Nuestro sector tenía un IVA reducido del 8% en ese momento y el gobierno del PP que había entonces decidió subirnoslo al IVA general del 21%, diciéndonos pues que sería de manera temporal para paliar la crisis económica. Lo hizo también lo mismo a cultura, al cine, a floristerías y a otros sectores.
¿Sí?
Con el tiempo se ha ido devolviendo a ese IVA reducido que les pertenece a los otros sectores, pero nuestro sector ha sido el gran olvidado. Entonces, el PSOE, que estaba entonces en la oposición, era el partido que defendía que volviéramos a tributar al IVA reducido que nos correspondía, incluso llegando a aprobar una PNL su partido en el 2018, y bueno, ha sido entrada de ellos en el gobierno, y lejos de cumplir con lo que ellos mismos defendieron y aprobaron, pues han vetado toda iniciativa parlamentaria que incluso nuestro IVA ha sido aprobado en el Senado democráticamente con el voto a favor de 24 de los 25 partidos, con la única oposición del PSOE, y ha sido vetado. Ese veto está recurrido en el Tribunal Constitucional, ese y otro de los presupuestos generales del Estado. Y bueno, estamos esperando esa sentencia, pero mientras tanto, pues cada día que pasa, pues se cierran cientos de centros, cientos de salones, y no son conscientes de que la recaudación que dejarían de recaudar es la están perdiendo con creces en pagar paros, en pagar en lo que dejan de recaudar de seguridad social, de autónomos,
claro,
etcétera, etcétera.
Porque no, esta bajada, Ana, esta bajada de IVA evitaría la autonomización del sector y el incremento de la economía sumergida producida por los profesionales que se quedan sin empleo, ¿no? Y propiciaría ese incremento neto de la recaudación para las arcas del Estado, de más de, creo que son 145 millones de euros.
Exacto, ese es el estudio que se encargó de manera externa por la Alianza por la Bajada del IVA, donde estamos incluidas nuestra plataforma y todas las federaciones y representantes del sector. Eso se hubiera evitado. De hecho, ya se están cerrando, bueno, se han cerrado muchísimos talones y se están perdiendo recaudación realmente. Aparte de las familias que se ven abocadas al cierre, que luego se quedan endeudados de por vida, y evidentemente pues la gente que se queda sin trabajo tiene que llevar el pan a su casa, pues ¿qué hace? Pues acudir a los domicilios de sus clientas a hacer sus trabajos. O sea, esa economía sumergida es la gente que se está quedando sin empleo, que se está buscando la vida para mantenerse.
Claro. Ahora, esto también puede desembocar en que el autónomo propietario de un pequeño salón de peluquería, de estética o una barbería, acabe cobrando menos incluso que sus empleados, ¿no?
Sí, de hecho la gran mayoría, porque ya no es solamente el IVA que estamos soportando, porque hay que tener en cuenta que en su momento cuando se subió, pues teníamos una tasa de paro en España del 26%. Si nosotros hubiéramos subido esos 13 puntos, la gente no podía permitirse ir a la peluquería. Entonces, como iba a ser de manera temporal, lo que hicimos fue asumirlo. Ya con los gastos, ya estábamos ahogados, ya con los gastos del COVID y con, pues bueno, pues que las restricciones, la gente acude menos a los salones, la facturación ha descendido muchísimo.
Claro.
Y encima, soportando ese IVA, pues que está provocando despidos, y que la gente que tenía 3 trabajadores ahora tiene 1 y algunos ninguno, y se están quedando los autónomos solo. Y el que mantiene trabajadores, pues al final, cuando con todas las subidas de luz y de todo lo que se está subiendo ahora mismo, pues al final resulta que evidentemente cobran mal los empleados y el autónomo no está cobrando, no está llevando un sueldo a su casa.
Ayer, Ana, después de esa protesta que realizasteis aquí en Barcelona, ¿habéis tenido respuesta de alguien? ¿Alguien se ha puesto en contacto con vosotros?
No.
No, el gobierno no se pone en contacto con nosotros. A nivel autonómico, a nivel local, no puedo decir que el PSOE no nos haya atendido en algún sitio, porque sí nos han atendido en algún sitio, pero no llegamos al gobierno. O sea, al final los que tienen la última palabra es el gobierno central, y el gobierno central no se ha reunido con el sector, y lo hemos pedido por todos sitios y no se niegan a reunirse con nosotros ni para siquiera para darnos una explicación de por qué se están negando en banda a restituir ese IVA, que es que nos pertenece. Es que nos reconocieron como esenciales en la pandemia, es y cierto. Un sector esencial no puede tributar al 21%, ha de tributar al IVA reducido.
Está claro. Que tengáis muchísima suerte, Ana Orea, portavoz de la plataforma que agrupa este sector y organizadores de estas movilizaciones también que se están llevando a término. Ánimos a todo el personal, a todo el gremio de peluquerías, estética y barbería de Cataluña y también del resto de España. Gracias, Ana. Un abrazo.
Muchísimas gracias por darnos voz.
Bueno, Línea Directa, ya sabéis que revolucionó el mundo de los seguros eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro del coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
La Linterna COPE Catalunya i Andorra. D'aquí un moment parlem de nens i d'ulleres de sol.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
I'll never run, leave you behind.
Solo 4 de cada 10 niños utiliza gafas de sol de manera frecuente, aunque antes de los 18 años ya habrán recibido el 80% de la radiación de toda su vida. No lo digo yo, lo dice un estudio del que vamos a hablar ahora mismo. ¿Cuánto sabemos de salud visual y de protección solar? Y para hablar de ese estudio hablamos con Elisenda Ibáñez, óptica optometrista y coordinadora de la Asociación Visión y Vida, entidad que ha elaborado, como decíamos, este estudio de cuánto sabemos de salud visual y protección solar. Elisenda Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esa pregunta, ¿qué nos contestarías?
Pues, ¿a cuánto sabemos de salud visual? Pues la verdad es que, en algunos términos, la sociedad sabe bastante, pero yo diría que en los más importantes no sabe demasiado, porque mucha gente no sabe, por ejemplo, que una cosa tan frecuente como las cataratas se producen por recibir radiación ultravioleta. Y un dato muy importante que has dado ahora, si no utiliza un niño gafas de sol, a los 18 años, el 80% de la radiación ultravioleta que puede entrar en sus ojos ya habrá entrado en toda su vida, estamos hablando, hasta los 18 años. ¿Y cómo se explica esto? Pues esto se explica porque el ojo no está desarrollado hasta los 18 años. El ojo adulto puede filtrar parte del ultravioleta, aunque también necesita protegerse. Es como la piel, pero es más resistente porque está más desarrollado. En cambio, el ojo hasta los 18 años es mucho más transparente, todos sus medios, el cristalino, la córnea, y la luz ultravioleta penetra hasta la retina. Entonces, por eso es tan importante la protección.
Habría que hacer pedagogía, te pregunto, Elizabeth, habría que hacer pedagogía, no sé si desde los pediatras, para que concienciara a los padres de la importancia de las gafas de sol en esos niños.
Pues efectivamente, si pensamos, hace muchos años la protección de la piel de los niños no era como ahora, que es casi 100%. Todos los padres protegen la piel de sus hijos con crema solar cuando van a la playa o a la piscina o cuando están expuestos al sol. En cambio, la salud visual es muy desconocida en este aspecto. Entonces, sería muy importante la prevención y, sobre todo, la comunicación. Sí que los pediatras podrían desarrollar un rol muy importante y también todos los profesionales de la visión, de advertir más a los padres de las posibles consecuencias de no proteger a sus hijos con gafas de sol.
Uh-huh. ¿Qué tipo de gafas hay que ponerle a un niño? ¿Dónde hay que comprarlas? Porque también existe un gran desconocimiento de la calidad de las marcas, de la calidad, perdón, de las gafas y de qué tipo de protección tiene que tener, ultravioleta.
Sí, bueno, las gafas normalmente las gafas de sol tienen dos tipos de, vamos a decir, de protección. Una es con la radiación lumínica, cuando hace mucho, y lo que hace una lente, por ejemplo, de color marrón, color verde, color gris, pues tiene cinco tipos de filtros y según la intensidad dejará pasar más o menos luz visible. Eso pues relaja nuestros ojos porque la cantidad de sol es muy fuerte y nos quita lo que es visible. La radiación ultravioleta es una radiación invisible, ¿vale? Pero que entra en nuestros ojos. Entonces también cuando se quieren comprar unas gafas, aparte de decidir qué tipo de filtro voy a utilizar a nivel de porcentaje de luz que me va a dejar pasar, también tengo que utilizar un filtro que garantice 100% de absorción de la radiación ultravioleta.
Uh-huh.
Sí, hay que comprarlas pues mejor en canales regulados, porque por ejemplo muchas gafas de sol, un porcentaje altísimo se compra por ejemplo en el Top Manta.
Claro.
Entonces, esto no protege del sol, ni las gafas de juguete de los niños tampoco protegen del sol. Cuando hablo de protección de sol, hablo de ultravioleta, lógicamente, ¿no? Entonces, todas estas gafas que no están en venta en sitios regulados, pues no le ofrecen la garantía. Es más, hay mucha gente que se compra una gafa que no tiene filtro ultravioleta, se la pone porque le quita una parte de la radiación del sol, la que nos molesta, porque hay mucho sol.
¿Sí?
Entonces las pupilas se dilatan más, con lo cual el ultravioleta que no está filtrado pasa a través de la lente y todavía es más perjudicial. Que a veces es mejor no llevar gafas de sol si no están filtrando el ultravioleta, porque ya nuestros ojos pues tienden a, por naturaleza, a cerrarse un poquito, ¿no? Cuando hay mucho sol, sales a la calle, y entonces ese factor lo relajas, ya no estás frunciendo el cejo ni cerrando un poco los ojos y pasa todo el ultravioleta.
En este estudio también se habla, yo veo una cifra muy alta, que el 85,8% de la ciudadanía manifiesta usar gafas de sol en un nivel bastante elevado, ¿no? 7 de cada 10
sí.
personas.
Sí, pero luego cuando preguntas por situaciones en concreto, ves que baja un poco. O sea, cuando la gente utiliza gafas de sol, pues este 85,8% nos contestan que sí, porque tienen gafas de sol en casa, ¿no? Pero si lo vamos preguntando más concreto, por ejemplo, nos dicen pues que los niños solo lo utilizan el 39,4%, serían 4 de cada 10 niños utilizan gafas de sol, o sea, hay 6 que no las utilizan, o los padres de estos niños, el 60%. Claro, baja un poco también, baja en situaciones. Por ejemplo, donde la gente está más concienciada de que tienen que utilizar gafas de sol es en la playa, y en la montaña, en la nieve, por ejemplo, pues todo el mundo sabe que se tiene que proteger.
Uh-huh.
Pero luego, esto sería pues más o menos 7 de cada 10. Luego nos encontramos que en el entorno urbano bajamos a casi 1 de cada 2.
Claro.
Y consideran que en la ciudad pues no es tan importante el uso de gafas de sol, o en la conducción, que es el 53,6%.
O incluso en la práctica deportiva, que también el número es un 27,3%.
Exacto, en la práctica deportiva pues tampoco no se utiliza gafas de sol, sobre todo tampoco se utiliza mucho la gafa de protección, que podría ser con solar o no, por ejemplo, para jugar en una pista de squash, que no te llega el sol. Una gafa de protección, pues sabes que el 90% de las lesiones oculares que se producen en la práctica del deporte podrían haberse evitado utilizando una gafa de protección.
Está
o una
claro.
gafa de sol en algunos casos, ¿no?
Bueno, lo que está claro, Elisenda Ibáñez, óptica optometrista y coordinadora de la Asociación Visión y Vida, entidad que ha elaborado este estudio, cuánto sabemos de salud visual y protección solar, es recordar que la vista, la visión es salud. Hay que protegerla y si hablamos de menores, recordar ese dato que solo 4 de cada 10 utilizan esas gafas de sol de manera frecuente y como bien decías, aunque antes de los 18 años ya habrán recibido el 80% de la radiación de toda su vida. Recordar que la visión es salud y hay que protegerse. Elisenda Ibáñez, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada.
Muchísimas gracias, a vosotros, y recordar que si alguien tiene que preguntar o pedir consejo de cuál es la gafa que le puede ir mejor, pues que vaya al óptico optometrista, que está muy formado para dar una recomendación, y según la situación que necesite, pues le aconsejará un tipo de filtro u otro.
Fenomenal, pues lo anotamos. Elisenda Ibáñez, decíamos, óptica optometrista y coordinadora de esta asociación Visión y Vida. Gracias por estar con nosotros, y no se olvide usted las gafas de sol, ¿eh?
Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, ahora conoceremos los consejos de la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene, pero antes te voy a decir que están en la calle Muntaner 252 Principal, en Barcelona, y que tienen un teléfono importante porque la primera visita informativa y gratuita llamando a ese 93-414-3631. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
Bueno, no sé yo si el Centro Médico y de Estética Starbene está a full, como decimos, está lleno de la cantidad de gente que quiere aprovechar a marchas forzadas para llegar a esa operación bikini con un cuerpo espectacular. ¿Esto lo hacemos bien o lo hacemos mal?
Quien lo haga lo hace mal, ¿eh? Yo tengo que decir que nosotros no somos de estos centros que se dedican más bien a un problema estético, por así decirlo, 2-3 kilitos, pues a lo mejor quitar un poquito de celulitis. Nosotros nos dedicamos al sobrepeso, aunque fuere localizado, ¿no? También a la obesidad. Y entonces, los pacientes que nosotros tenemos quieren estar bien los 365 días del año, no solamente de cara al verano, ¿no? Entonces, tengo que decir que más o menos los pacientes que tenemos, el número de pacientes que tenemos es muy similar, digamos, siempre un poquito antes del mes de agosto, pues la gente se marcha de vacaciones, en Navidad la gente está pensando en comerse el turrón, pero nuestro número de pacientes es más o menos constante a lo largo del año.
Muy bien, yo que me alegro. Recordar el 93-414-3631 por si tenéis alguna duda y queréis esa visita informativa y totalmente gratuita. Doctora, vamos a hablar de algo que habláis en ese podcast del Centro Médico de Estética Starbene. Habláis del ácido hialurónico. ¿Qué es exactamente ese ácido? ¿Para qué se utiliza?
Mira, el ácido hialurónico es una sustancia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que la función que tiene es la de hacer hidratación de la piel, hidratación sobre todo en profundidad, y yo diría también que mantener la turgencia del tejido, ¿no? Ese tejido gordito, ese tejido vivo, ese tejido tónico, ¿no? Entonces, esta sustancia con el paso de los años la vamos perdiendo, no todos la perdemos de la misma manera y además no se pierde por igual en todas las zonas del cuerpo. Nos centramos siempre un poquito más en la zona facial, en el envejecimiento cutáneo facial, sí. Que ahí el ácido hialurónico se pierde, y al perderse, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues cambian los volúmenes, aparece lo que se llama, hace unos años hablábamos de arruga, ahora hablamos de luces y de sombras, es decir, zonas oscuras que son depresiones y zonas luminosas que es donde hay algún saliente, ¿no? Entonces, el ácido hialurónico, que es uno de los tratamientos, una de las técnicas que se utiliza para el rejuvenecimiento facial, porque se trabaja de diferente manera, es una sustancia que la podemos utilizar con dos objetivos. La podemos utilizar con un objetivo de hidratación, es decir, dar una cuota de hidratación importante a la piel para mejorar la estructura, para mejorar la regeneración cutánea, ¿vale?
Sí.
Y el otro objetivo que podemos tener es donde hay una depresión, rellenar o dar un volumen. Es decir, imagínate, por ejemplo, esas arruguitas que pueden aparecer alrededor de la boca,
sí.
O ese pómulo que se nos cae o esa mejilla que se nos cae, ¿no? Entonces, digamos, para un poquito, lo voy a decir en plan bruto, pero igual se me entiende mejor, el ácido hialurónico lo que hace es apuntalar, ¿no? Es como una tienda de campaña yo le tenso bien los palos que están debajo y entonces la tela que está por arriba pues se ve toda lisita, perfecta, sin ningún tipo de curva, sin ningún tipo de arruga. Así es, con esos dos objetivos fundamentales que utilizamos el ácido hialurónico.
¿No tiene nada que ver el ácido hialurónico, doctora, con la toxina botulínica?
No, son dos cosas completamente diferentes. La toxina botulínica, que se conoce popularmente como Botox, lo que va a buscar es la parálisis muscular selectiva, y yo diría más que la parálisis, la relajación muscular selectiva, ¿no? Porque hoy por hoy se usa la toxina botulínica de manera un poquito diferente hace unos años y, sí. los resultados que conseguimos son resultados muy naturales. Entonces, la toxina botulínica lo que busca es donde hay una arruga de expresión importante, como puede ser el contorno de los ojos, como puede ser la parte de la raíz de la nariz, como puede ser la frente, ¿no? Sí. Porque tenemos una gestualidad muy fuerte, pues lo que hace es relajar la musculatura y hacer que, que esa arruga no se note o se disimule muchísimo. Ah, bueno. El ácido hialurónico actúa en el sentido de mejorar lo que es la consistencia, el grosor y la hidratación del tejido, o dar un volumen donde no lo hay. Por ejemplo, personas con labios muy finos, te puedes poner un poquito de ácido hialurónico y entonces realzar ese labio. Puedes poner la cantidad que quieras, te puedes poner una cantidad exagerada y se hacen lo que se llaman los labios rusos, ¿vale?
¿Sí?
Que nosotros no lo hacemos, pero bueno, hay muchos pacientes que lo demandan y hay muchos profesionales que lo hacen, que son unos labios, desde mi punto de vista, demasiado exagerados, ¿vale? O lo que puede ser simplemente realzar un poquito y buscar esa naturalidad del labio que teníamos cuando éramos más jóvenes y la hemos perdido con el paso de los años, ¿no?
Recordar que la doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética de Starbene, puede ayudarte. Información, primera visita gratuita al 93-414-3631. Doctora Torrejón, gracias. Le dejo, que sé que tiene mucho trabajo y es importantísimo porque su trabajo es salud para los demás. Gracias.
Un abrazo, hasta otro luego. Adiós, adiós.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto materia reservada de la seguridad nacional, estaría más comprometido.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que alguien colabore contigo.
Pues saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomaa. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre.
Hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de Internet, una efeméride que nos recuerda que estar conectados es parte ya de nuestras vidas. Pero cuando se refiere a los más pequeños, se abre un debate sobre el uso de Internet y las nuevas tecnologías dentro y fuera de los colegios. Por ello, hoy vamos a hablar con Pilu Hernández Dopico, que es maestra, formadora de formadores y CEO del pupitre de Pilu. Pilu Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy se celebra el Día Mundial de Internet, que nos recuerda eso que decíamos, ¿no? Que estar conectados es parte ya de nuestras vidas. Pero cuando hablamos de los pequeños, yo creo, Pilu, que hay que hacer o habría que hacer una serie de recomendaciones sencillas para ayudar a esos padres y a esas madres a decidir cómo y cuándo quieren que sus hijos estén conectados. Porque lo decías tú el otro día que te escuchaba, que las épocas han cambiado. Antes los niños querían ser futbolistas, las niñas bailarinas, y ahora todo el mundo quiere ser instagramer, tiktoker, youtuber. Ha cambiado mucho la cosa.
Así es, así es. Hoy en día, como tú bien dices, pues lo que es la digitalización ha venido para quedarse y cada vez más, pero evidentemente los menores tenemos que poner límites, tenemos que ver dónde entran, también dependiendo de edades tenemos que dar permiso o no, y también ser conscientes que si muchas veces somos demasiado, que no les dejamos hacer excesivas cosas, pues al final lo van a hacer a nuestras espaldas. Uh-huh. Entonces siempre hay que hablar con ellos desde bien pequeñitos y explicarles las cosas como son, y luego evidentemente estar con un ojo avisor, por supuesto.
Porque ¿cuál sería la edad recomendable, si es que la hay? Primero, para tener un teléfono móvil, que ya hay internet. El teléfono hoy en día se utiliza más para enviar mensajes que no para hablar por teléfono o para navegar. ¿Cuál sería esa edad idónea para tener un teléfono o para poderse conectar a un iPad o un ordenador en casa?
Pues mira, a ver, lo de la edad idónea para tener un teléfono relativo, porque ¿cuántos niños no tienen teléfono pero están todo el día con el teléfono de sus progenitores?
Cierto.
Entonces, claro, esos teléfonos sí que no tienen ningún filtro. Ahí con eso sí que pueden ver absolutamente de todo. ¿No sería mejor esos progenitores que les dieran a sus hijos un teléfono con todos los filtros del mundo y todos los horarios y todos que de estas maneras tú, el niño quiera entrar y no te has pasado de la hora, ya no se te abre esta aplicación? Uh-huh. Sabes que muchas veces no nos damos cuenta de eso, decimos, no, mi hijo no tiene teléfono, ¿para qué lo quiere si tiene el tuyo?
Claro, y además en muchas ocasiones esos teléfonos sirven como de canguros, ¿no? Porque muchos padres, cuando vas a comer con gente que tiene hijos, lo primero que le dan es el iPad o el teléfono.
Claro, exactamente. Sirven de todo, y como te digo, esos teléfonos sí que no tienen ningún tipo de restricción, con lo cual ellos se meten en YouTube y ven todo tipo de vídeos, ven todo tipo de aplicaciones, se meten en Google, pueden ver todo tipo de cosas. Cuando, si el niño tiene su teléfono, pues ya le puedes poner todas las restricciones que tú quieras.
Uh-huh. También es verdad, Pilu, que hay muchos progenitores que no hemos nacido con internet, no dominamos mucho lo que son las redes. Eso también es cierto.
Eso también es cierto, sí, pero también es cierto que si tenemos hijos, lo que tenemos que hacer es preocuparnos, estar al día y hablar con ellos, porque si no, ¿cómo vas a hablar de lo que son redes sociales, internet, si no estás en el mundo? Yo entiendo que la gente que no tenga redes sociales no quiera, pero bueno, tiene un hijo que seguramente lo quiera y quiera estar en el mundo, o llegue el día en que lo pida. Entonces, ahí están los padres que se tendrán que informar, evidentemente.
Uh-huh. De hecho, ya conocemos lo que es el control parental en las televisiones, ¿no? Porque tú puedes controlarlo.
Exactamente, pues en las redes sociales y en los teléfonos también existe. Uh-huh. Depende de la marca o el teléfono que uses, también lo puedes poner, el control parental. Con lo cual, en ese sentido, claro, nuestros teléfonos eso no lo tienen, entonces ellos pueden hacer lo que quieran, pero si tú le das un teléfono, evidentemente no estoy diciendo que le demos un teléfono a niños de 7 años ni de 8, pero bueno, sí que es interesante que nos hagamos esta pregunta, porque muchas veces no tienen teléfonos, pero sí están todo el día con los nuestros.
Sí, está claro. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy en este Día Mundial de Internet. Pilu Hernández Dopico, si queréis seguirla, pues en el pupitre de Pilu, como queráis, ahí la seguís, y os dará buenos consejos.
Como siempre, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo. Gracias, Pilu.
Un abrazo.
COPE Cataluña y Andorra.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
Y
Participa en el Circuito Clínica Servidices Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la tercera prueba, que se disputa en el Golf Peralada el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico.